Decíamos recién nomás que quedan 4 días de campaña, 6 para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Nosotros en este ciclo venimos charlando con las y los precandidatos para que vos los puedas conocer, para que puedas conocer sus diagnósticos, sus propuestas, pero hoy nos corremos un poquito del eje porque vamos a estar hablando con un dirigente de muchísima trayectoria, fue concejal, intendente, diputado provincial, diputado nacional, senador. Hoy es el referente del peronismo republicano. Estamos hablando, por supuesto, de Miguel Ángel Pichetto, que en estas elecciones encabeza la nómina de precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, acompañando la postulación para la Casa Rosada de Horacio Rodríguez Larreta. Así que hoy vamos a tratar de sacarle el jugo a nuestro entrevistado, porque además de un candidato tenemos a un pedazo de historia de la democracia argentina del otro lado de la línea y escuchándonos. ¿Qué tal, Miguel Ángel Pichetto? ¿Cómo está? Nos escucha Juan Iguarino, lo saluda desde Bahía Blanca.
¿Qué tal, Juan?
Bien.
¿Cómo estás? Y bueno, gracias por la presentación.
Bien merecida, Miguel, porque sos un dirigente que a su forma encarna parte de la historia política argentina y, si no me equivoco, de manera ininterrumpida o con pocas interrupciones, has estado en la función pública desde el 83 a la fecha. Son 40 años de democracia y vos también tenés casi 40 años de función pública. Por eso lo primero que te quiero preguntar es, en estos casi 40 años de democracia ininterrumpida que tiene la Argentina, ¿Qué sentís vos y qué pensás cuando todavía hay gente que muy a la ligera dice que tienen que volver los militares o que la democracia no funciona, que no es la solución, que hay que buscar otras formas de gobernarnos?
No, creo que la democracia, más allá de temas pendientes, que indudablemente tienen que ver con el proceso económico y la insatisfacción de muchos sectores de la sociedad que están en una situación comprometida, sí, en términos del trabajo y de la producción. Creo que la democracia vino para quedarse, hay que trabajar para mejorarla, para tratar de lograr mejores niveles de representación y también para llevar adelante cambios que la Argentina necesita para ser un país moderno, un país capitalista, productivo, desarrollista. Me parece que estos son los símbolos de los nuevos desafíos que tenemos que encarar: salir de la pobreza, salir del pobrismo, salir del mundo plan y ir a un mundo de trabajo y producción que Argentina está en condiciones. Vos estás en una ciudad como Bahía Blanca, sí, que tiene un gran potencial,
sí,
una ciudad que tiene trabajo, que puede proyectar incluso un desarrollo muy importante como salida de la producción de gas de Vaca Muerta.
Así es.
Y el ferrocarril, la Vaca Muerta, todo lo que significa la metalmecánica, la industria, el gas, me parece que la ganadería, también los sectores agrícolas, ganaderos que están en alrededores de toda esa gran región que encabeza Bahía Blanca como la capital de la Patagonia. Así que me parece que ese es el mundo que tenemos que construir. Para eso, bueno, tiene que haber un gran entendimiento político, definir una agenda de Estado, construir un diálogo positivo, salir de la confrontación permanente o del bloqueo.
Sí.
Me parece que este es el camino que hay que encarar en este aniversario de los 40 años de la política democrática, de la democracia. No hay otro sistema. Churchill decía que era el menos malo. Bueno, los otros son dictaduras oscuras. Fíjate las experiencias de algunos países latinoamericanos donde prácticamente los derechos no existen, los opositores son borrados de las candidaturas, son detenidos. Fíjate Nicaragua, fíjate lo que pasa también en Venezuela, donde la democracia no se ha consolidado. Bueno, Cuba, que sigue teniendo una dictadura y castrista todavía, una, sí, rémora de los 60. Bueno, me parece que
Y yo, Miguel, te quiero preguntar, ¿no? Porque por ahí mucha gente que no nos escucha coincide, pero también vos sabés que cuando se critica mucho todo este tipo de pensamientos y se usa el vocablo republicano, es un vocablo que ha estado históricamente asociado con el antiperonismo. Vos expresás un peronismo republicano y te quiero preguntar entonces, ¿no? No tanto para mí, sino para esa audiencia que quizá asocia el peronismo con populismo, el populismo con líderes mesiánicos que se eternizan en el poder, algo muy parecido a lo que bien vos describías segundos atrás. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué es un peronismo republicano?
Un peronismo que convencido que las reglas son fundamentalmente las de la democracia, que la alternancia es positiva, que es bueno alentar un capitalismo inteligente, no estar alentando la pobreza, el pobrismo, los clanes. Un peronismo que, como decía el general Perón,
Sí,
sin empresa no hay trabajadores.
claro,
Y el mundo que se concibe es el mundo del trabajo. Me
coincido.
parece que este es el modelo mío, esta es la visión que yo tengo. Nunca dejé de pensar de esa manera. Y que hay que tener una comprensión moderna. Yo creo que es importante entender el mundo, entender cómo puede crecer la Argentina. La Argentina puede crecer por la vía de mayores exportaciones, haciendo minería, petróleo, gas, la agroindustria como un motor,
Sí.
la tecnología, las capacidades, el talento argentino, la educación pública, todo lo que nos ha hecho un país importante en otras épocas en Latinoamérica y en el mundo.
Dentro de esas épocas, vos incluís los años de Néstor Kirchner. Te quiero
Yo
preguntar.
rescato mucho, te cuento,
Sí.
yo rescato el primer periodo de Néstor Kirchner, creo que fue un gobierno que tuvo en cuenta el orden fiscal. Tuvo en cuenta una profunda crisis, hubo una recuperación de la economía argentina. Después, lamentablemente, hubo un giro también en el pensamiento ideológico de la vicepresidenta actual. La presencia gravitacional de la Cámpora en el último gobierno fue negativa. Yo creo que la Cámpora tiene ideas viejas. No quiero ser peyorativo ni poco despreciativo con nadie, pero las visiones que tienen respecto a la intervención económica, la rigidez, precio máximo, la visión de que la revolución está por ocurrir, que es un sueño idílico, toda esa pavada me parece que es negativa. El día que piensen con cierta visión contemporánea, creo que van a salir dirigentes importantes. Por ahora no han podido tener un emergente para ser candidato a presidente. Y te digo que ya están pisando cerca de los 50 años.
Y te quiero preguntar, Miguel, por esto que me decís, ¿no? Hoy hay un debate en el seno de Unión por la Patria entre quienes van a votar a Sergio Massa y quienes van a votar a Grabois. Yo entiendo que vos estarías mucho más lejos ideológicamente y políticamente de Grabois. Creo que haces quizá no una referencia personal a él, pero cuando hablas de pobrismo me parece que, o entiendo
Bueno,
yo que te referís a
es
eso, ¿no?
uno
A
de
la
los
cultura de los
tenientes
movimientos
de la
sociales.
pobreza.
Pero permitime redondear una idea. Lo
A ver.
escuchaba a Amado Boudou hace muy poquitos días diciendo que el peronismo es el mundo del trabajo y no la economía social, que no hay dos economías. ¿Vos coincidís con esto? Y ahí, en ese contexto, ¿no ves que la Cámpora hoy está más cerca del mundo del trabajo expresado por Sergio Massa que los movimientos sociales de Juan Grabois?
Grabois se expresa una visión del pobrismo, de los planes, de un mundo oscuro. Uno cuando ve las publicidades, la verdad, esas publicidades contradicen todo lo que él realmente piensa. A él le conviene, como le conviene también a una parte de la iglesia argentina, que la pobreza se consolide y que haya pobres, porque de esa manera infieles creen que ser pobre es un mérito, cuando en realidad lo importante es el trabajo, la dignificación y tratar de que la gente mejore y la riqueza y la generación de empleo, el capitalismo es bueno, no malo. Así que yo estoy en las antípodas del pensamiento de Grabois. Creo que es uno de los beneficiados por este mundo plan. Y indudablemente no comparto para nada todo lo que es la estructura organizacional de los movimientos sociales. Creo que lo que hay que hacer es eliminar la intermediación, Juan. Lo primero que vamos a hacer si ganamos y llegamos al poder es eliminar la intermediación. Si alguien necesita una ayuda, un apoyo del Estado, hay que brindársela de manera directa y bancarizada, de ninguna manera a través de estas organizaciones.
Y Miguel, ¿esto no vuelve a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio? Porque durante los gobiernos de Cristina creo que esto no existía. Vos corregime si me equivoco, por favor.
Juan, empezó con Cristina en el último periodo todo el esquema de organizaciones de planes. Se consolidó fuertemente con Mauricio. Es cierto que él asume también que hizo buenismo, como yo lo llamo.
Sí.
Muchas veces lo ha dicho públicamente, se ha equivocado, ha hecho autocrítica respecto a este tema.
Ajá.
Pero es cierto que aumentaron con el accionar del gobierno de Mauricio Macri, la ministra de Desarrollo Social, los recursos que fueron a estas organizaciones que se manejaban sin ningún tipo de control.
Sí, yo tenía la idea de que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se había eliminado la intermediación de los planes sociales, por ejemplo, a través de la asignación universal por hijo, se cobraba.
La asignación siempre fue bancarizada.
O el Progresar, por ejemplo, que es otra de las insignias del kirchnerismo, también es bancarizada. Pero, por ejemplo, el Potenciar Trabajo y ese tipo de cosas.
Todo eso se consolidó en los últimos años de una manera muy peligrosa, que le da mucho poder económico a estas organizaciones.
Bien.
Los convierte en partidos políticos, además.
Sí,
hoy están en actividad política con recursos del Estado.
Coincido. Miguel, te quiero preguntar, cuando vos tomás la decisión allí en 2019, primero de formar un espacio de que es muy similar, entiendo, desde cómo está proyectado a lo que es hoy el peronismo republicano, me refiero a Alternativa Federal, ese espacio
fue en el 2016 que empezamos con eso, Juan.
Pero recuerdo la foto esa fuerte, creo que fue a finales de 2018 con Schiaretti, Massa y Lavagna.
2018 con Schiaretti, Massa, Uruguay y Mar del Plata.
Claro, ¿sí? Esa es la que tenía yo presente en el pensamiento.
Tienes razón, y eso era una opción de cambio, de modernización del peronismo, de renovación del peronismo que fracasó. Creo que ahí también tiene mucha responsabilidad Schiaretti, que se quedó en Córdoba, hizo cordobesí.
Y ahora, digamos, Rodríguez Larreta, ¿vos lo ves en esa sintonía? Digo, porque es un dirigente que ha tenido su paso por el peronismo, por un peronismo más moderado como el que encarnás vos, no por el de Moreno o de la Cámpora, digamos.
Además lo veo
sí
un dirigente más moderno, que entiende lo que es el proceso de gestión, que entiende el mundo, creo que tiene también una visión de los acuerdos, del diálogo político. Me parece que esto es importante, de la paz social, de que no se puede romper todo, ni dinamitar todo, que hay que construir consensos, acuerdos, que la Argentina democrática requiere también de paz y de tranquilidad, y eso me parece que es muy importante.
Sí. Coincido y te quiero preguntar, no es que vos tengas que ser exégeta de él, pero él ha remarcado esto que bien vos decís del diálogo, de construir consensos, de no creer en la eliminación del otro, salvo por ahí en algunos momentos de la campaña que ha hablado de que se tiene que terminar el kirchnerismo, desaparecer. Esto, ¿cómo hay que entenderlo? No es literal.
Bueno, son consignas. Me parece que tampoco. A ver, el kirchnerismo se va a agotar en la medida de que haya fracaso electoral y que la gente entienda que ese no es el camino para vivir mejor. Va a ser superado por mejores ideas, no por un concepto que yo no comparto, que es el de la eliminación. Es la sociedad la que elige. Yo creo que va a quedar reducido a una minoría muy intensa, que van a tener gravitación. Pero yo confío también en un cambio generacional, en una comprensión del mundo moderno, de que Argentina tiene que exportar, que tiene que producir, que tiene minerales, que tiene oro, plata, litio, zinc, plomo, todos los minerales del cambio climático hay que exportar, hay que obtener divisas con las exportaciones, hay que exportar gas y petróleo, que hay que volver a conseguir que la gente tenga trabajo, hay que bajar impuestos, modernizar las normas laborales. Hay que hacer esfuerzos para que ese mundo se imponga sobre esta visión cultural de la pobreza, de que es bueno ser pobre, toda esta pavada que algunos sectores de la iglesia también dijeron.
Bien, bien. Y te pregunto, hay otros dos proyectos opositores, el de Javier Milei y el de Patricia Bullrich, que no están en esta sintonía del diálogo, del respeto por el otro, de la construcción de consensos. ¿Qué es lo que representan cada uno, ¿no? Patricia Bullrich por un lado y Javier Milei hoy en la política argentina, si tradicionalmente se ha dicho que el grietismo y la incapacidad de diálogo estaba de alguna manera hegemonizada por el kirchnerismo?
No, Milei expresa un rechazo a la política, a los valores que hacen al diálogo, a la construcción de acuerdos. Y creo que es un proyecto imposible y creo que además la sociedad va a tener un apoyo muy, muy, muy bajo. Yo no creo en las encuestas esas que le daban 30 puntos hace un mes, toda mentira.
Bien.
En el caso de Bullrich es distinta, en el sentido de que está dentro de Juntos por el Cambio, que es una fuerza más de centro democrático, lógicamente que sus visiones y sus consignas en esta campaña han sido más duras, pero bueno, vamos a ver cómo sale la primaria. Yo creo y confío en el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta.
Bien, bien. Y cuando la escuchás hablar de economía, ¿Qué sentís? Digo, vos no sos economista, pero me imagino que con casi 40 años de ejercicio político, bueno, hay cosas que uno las va aprendiendo
Yo sé
y...
bastante de economía porque además he visto los procesos en la Argentina de ida y de vuelta, he
Sí.
tratado todas las leyes económicas.
Sí.
Bueno, y tengo lectura también que me parece importante, y tengo una visión del mundo, he viajado, y conocer cómo se manejan las economías de otros países que crecen y se desarrollan, como Australia, Nueva Zelanda, como los países europeos, como Canadá, como Estados Unidos, que son países donde las libertades, la economía, el capitalismo no prebendario, no capitalismo de amigos se desarrolla y genera empleo, me parece que ese es el mundo a imitar, ¿no? No,
Bien.
no quiero descalificarla, pero
Bien.
bueno, en la campaña también los
Sí.
triunfos se dan por los errores de otros. Vos
Claro.
sabés que gana el que se equivoca menos a veces.
Es una buena definición, Miguel. Te quiero preguntar también, a la luz, de estos conocimientos que vos tenés y de conocer a muchos de los dirigentes con los que has compartido espacio, si acaso el proyecto económico o el eventual proyecto económico que tendría Sergio Massa no es más cercano al de Horacio Rodríguez Larreta que el de Patricia Bullrich, sabiendo también que vos en algún momento lo quisiste incluir en lo que es el peronismo republicano a Massa en
No, bueno,
2018-2019
estuvo
y
y fue
finalmente
un
no se
actor
dio.
importante en
Claro.
2016, 2017, 2018. Bueno, lamentablemente él volvió con Cristina y hoy está también atrapado en esa lógica, ¿no? Del kirchnerismo. Es muy difícil producir cambios con esa visión de la Argentina de los 70, de la intervención económica, de los precios máximos. Ese mundo ha fracasado. Pero bueno,
¿Para vos,
Massa,
Massa está
Massa,
atrapado en el kirchnerismo o el kirchnerismo quedó atrapado con Massa?
los dos, creo que hay una reciprocidad
Ajá.
de...
Claro.
Porque indudablemente yo estoy viendo otras cosas también que observo en la recorrida. Ahora estoy en Malvinas, Argentina.
Ajá.
Estoy próximo a empezar una caminata con Diego Santilli, que es nuestro candidato a gobernador,
Así es, así es.
que va a ser el gobernador de la provincia, porque también ahí hay un verdadero deterioro de la provincia, hospitales públicos, rutas, caminos, la educación, las escuelas, está todo deteriorado. Quisiera hacer una construcción, pero no están poniendo los carteles de Massa, no están alentando la candidatura de Massa, es muy significativo.
Mira, mira.
En Mar del Plata no hay un cartel de Massa, en Bahía Blanca tampoco.
Sí, es verdad, es muy poco los que se ven aquí en nuestra ciudad, en la que vos estuviste la semana pasada,
La semana
estuviste.
pasada estuve con Horacio y con Santilli.
Sí, y con José Luis Espert en el búnker
Con Esper
de.
también,
En
exactamente.
el búnker de Andrés de Leo, que es el
Sí,
candidato a
Andrés es un gran
intendente.
candidato, un hombre que tiene empatía. Y cuidado con Andrés, que puede llegar a ser el ganador, ¿eh? Creo que hay ahí un debate muy interesante en Juntos por el Cambio.
Yo creo que en la interna local de Juntos por el Cambio es el candidato más competitivo de cara a las generales, Andrés de Leo. Pero yo te quiero pedir un poquito más que me hables de él, porque vos, disculpame si me equivoco, corregime cualquier cosa, pero entiendo que no lo conociste ahora en el contexto de la campaña, sino que has estado sentado con él en la mesa nacional de Juntos. Digo,
sí, y es un hombre muy, muy equilibrado, muy racional. Es un hombre que vinimos trabajando en estos 3 años y medio como parte de la mesa de decisiones políticas. A mí me parece una figura muy formada, muy interesante para Bahía Blanca. Sí. Creo que le va a dar una impronta de diálogo, de construcción positiva a Bahía Blanca. Y creo que está muy preparado, Andrés, para abordar el desafío de ser intendente.
Bien, bien. Está bueno que remarques esto, porque muchas veces las y los vecinos bahienses no están al tanto de estas cuestiones, que quizá tienen que ver más con la política nacional, pero que también
además,
hablan...
fundamentalmente, ¿sabe lo que tiene Andrés? Sí. Que es una buena persona, y eso también ayuda mucho.
Digamos,
la buena madera en la política también se nota.
Ahora, Miguel, yo quiero confrontar un poco esta idea con vos, digo, porque acá su rival, Nidia Mohirano, dice que ella es mejor candidata porque es muy firme y que es firme como Bullrich. ¿Eso qué tipo de valor supone?
Bueno, Lozada también había dicho lo mismo en Santa Fe. Y esa visión de y esas ideas fracasaron en Santa Fe.
Claro.
Triunfó la política, triunfó Puyaro, el esfuerzo, el trabajo, el diálogo con la provincia, recorrer. Me parece que yo soy más mala, yo soy mejor, ¿no? Conmigo no va a pasar. Todas son consignas.
Sí.
Está bien que las hagan en la campaña, está bien. Pero para gobernar hace falta también un equipo, una visión mucho más integral. De que uno solo no puede, que tiene que tener... digamos, ideas, una visión de la ciudad que quiere diseñar. Y a veces el que grita mucho o el que dice yo soy, yo puedo, qué sé yo, por mí no puede nada.
Claro, claro, claro. Miguel, quiero aprovechar estos últimos minutos de la entrevista para tocar un tema que vos mencionaste al pasar, al inicio, que es Bahía Blanca. Una ciudad que yo sé que vos la tenés en tu atención, porque sos un dirigente que sigue muy de cerca la cuestión económica, productiva, porque estuviste, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad cuando fue el lanzamiento de la Unión Industrial de la Patagonia. Pasaron 4 años de eso, si no me equivoco, y en el medio se han dado, lo que yo entiendo son algunos avances para poner a Bahía Blanca.
Sí, el puerto me parece que se ha fortalecido, pero bueno, faltan grandes obras de infraestructura. Yo creo que el gasoducto Bahía para vender gas licuado, la planta de licuar de gas en Bahía, los grandes desarrollos, el ferrocarril, la Vaca Muerta.
Sí.
Bahía puede ser el epicentro de una estructura de servicios para Vaca Muerta en los próximos 20 años que vamos a tener todavía como capital para poder vender gas y petróleo, porque después va a venir un mundo donde el cambio climático se va a terminar imponiendo, cuidado.
Sí.
Así que hay que aprovechar nuestros recursos naturales, lo mismo los minerales. Pero bueno, Bahía tiene una estructura y una sociedad, una estructuración social de clase media.
Sí.
Yo conozco Bahía desde la década de los 80. Yo era abogado en Sierra Grande, en Viedma. La
sí.
Cámara Federal estaba en Bahía Blanca para toda la Patagonia.
Claro, sí.
Yo viajaba a Bahía permanentemente a la Cámara Federal. Conozco lo que significa a nivel cultural Bahía, la
sí.
tradición, los sectores económicos, la Cámara de Comercio y la Unión Industrial. Sé lo que es Bahía Blanca, sé lo que significa haberla mantenido también. No está contaminada, es una de las ciudades que menos crecimiento en el narcotráfico ha tenido. No digo que no haya riesgos en las periferias, pero si la comparamos esta gran ciudad con otras como Mar del Plata, donde ha crecido la pobreza extrema, en Bahía se ha mantenido de una manera muy razonable y bastante cuidada. Está allí también la base militar de la Marina.
Sí.
Hay un mensaje también para ellos. Nosotros tenemos que recuperar la dignidad de las Fuerzas Armadas.
¿Cómo se hace eso, Miguel, hoy? Porque
hay que pagarles mejor, hay que pagarles bien a las Fuerzas Armadas. Tenemos que mejorar los salarios, la política salarial y el equipamiento. La Marina tiene que recuperar la capacidad operativa en el mar, evitar que depreden el mar, en fin. es un desafío. La defensa es estratégica para el país. No hay país que no tenga una defensa razonable para defender la Patagonia, que es un territorio vacío. En fin, hay que recuperar una política para las Fuerzas Armadas, terminar con el pasado. Basta con el pasado, mirar la Argentina permanentemente con el espejo retrovisor, las madres, las abuelitas, está todo bien, pero basta.
Pero eso implica no juzgar a los militares, ¿no? No implica eso, sí.
Ya lo juzgaron, ya la gran mayoría de los militares están juzgados y condenados. Incluso te digo más, hay hechos que están ocurriendo que son verdaderas violaciones de derechos humanos, porque tienen más de 80 años, están en prisión preventiva, todavía sin juicio, sin condena. Lo que digo es que el concepto tiene que ser un concepto integral,
sí,
pero hay que mirar el futuro de la Argentina, no el pasado.
Yo coincido, y por eso mi pregunta es la siguiente. Yo creo que el gran problema que tienen las Fuerzas Armadas hoy, más allá, ¿no?, de los 70 y lo que podamos discutir sobre los juicios, es que no se entiende cómo podrían trabajar en defensa, sabiendo que muchas veces no están, entiendo yo, desde lo que es el equipamiento, no están preparados para ir a una hipótesis de conflicto.
Pero porque no ha habido, Juan, no ha habido inversión del Estado, porque se ha creado el FONDE, pero el FONDE tiene recursos limitados, no ha habido proceso de inversión en el Estado. Han sido desprotegidos, tienen un capitán cobra dos planes, o tres, qué sé yo, un equivalente, muy pobre, claro. Han sometido a la indignidad a oficiales del ejército que se terminan yendo a trabajar en estructuras de seguridad porque son disciplinados, porque tienen capacidad, porque manejan idiomas, porque están preparados, porque terminan trabajando en las estructuras petroleras, en servicios, y se van del ejército y pierden la vocación del ejército, de la marina o de la fuerza aérea.
Sí, yo igual creo que es un problema de todos los partidos políticos, sin ir más lejos. El propio Macri quería hacer una guardia panameña, él tampoco le da un objetivo.
No, Argentina no puede tener una guardia nacional. Argentina es un país importante de Latinoamérica con un territorio muy importante que hay que proteger y cuidar.
Y sin hablar incluso de la Antártida.
Hay que cuidarlo también.
Sí,
la Antártida, la proyección antártica.
Sí.
El día de mañana nos pueden sacar también de ese lugar que nos pertenece desde el punto de vista de la proyección territorial del Estado argentino.
Coincido.
Todo eso se lo debemos a Julio Argentino Roca, al que la historia kirchnerista revisionista lo desprecia.
Sí.
Te tengo que ir dejando, Juan, porque va por empezar la actividad.
Has sido muy generoso, Miguel, por el tiempo que nos has dado.
Te
pido para redondear, y ya te libero, ¿por qué el 13 de agosto los bahienses tienen que votar a Andrés de Leo?
Bueno, repito, es un hombre que está preparado, que tiene don de gente, que está con una formación política importante, ha sido un actor importante de la coalición Juntos por el Cambio, y creo que va a ser un gran intendente para la Vía Blanca, y creo que va a dialogar, va a poder hablar, va a poder generar también acuerdos con los sectores de la comunidad para poder avanzar, y eso me parece un dato muy relevante. Así que aprovecho a mandarle a Andrés un abrazo, también a un amigo que tengo, que ha trabajado mucho en el Encuentro Republicano Federal, en mi partido, en el peronismo republicano, que es Roque
Sitanovich,
Roque Sitanovich,
sí,
que es un empresario farmacéutico, un hombre de Bahía Blanca, de la historia de Bahía Blanca. Así que aprovecho, un excombatiente de Malvinas también.
Ajá. Bien.
Un patriota, así que le mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros, y espero que en tu próxima visita a Bahía Blanca te podamos tener acá en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca.
Con mucho gusto, voy a ir a Radio Nacional.
Encantados de recibirte. Muchas gracias por este tiempo,
Juan,
y los mejores deseos de cara al domingo.
Muy amable, gracias. ¿Sí? Realmente muy agradable conversar contigo.
El agradecido soy yo. Hasta luego. Miguel Ángel Pichetto, dirigente con una trayectoria muy extensa, decíamos del 83 para la fecha, no hubo prácticamente momento en el que estuviera ejerciendo un cargo, primero como concejal de Sierra Grande, luego fue intendente allí de esta localidad o de este partido de la provincia de Río Negro, fue dos veces diputado nacional, tres veces se
senador nacional, fue consejero de la magistratura en repetidas ocasiones y hoy es miembro de la Auditoría General de la Nación y, por supuesto, el primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio.